Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente, en este domingo 26 de abril, en el que el tiempo se va a estabilizar, aunque habrá chubascos y tormentas en algunas zonas. Arrancamos este programa que nos llevará, si nos dejas, hasta las 8:30 de la mañana y abrimos con la última hora que nos llega desde Washington. Donald Trump ha sido evacuado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca que se estaba celebrando en el Hotel Hilton cuando se ha producido un intento de atentado. Tanto Trump como Melania Trump y el resto de los miembros del gabinete han salido del hotel escoltados. Un californiano de 30 años ha entrado en el vestíbulo y la ha emprendido a tiros desde el arco de seguridad. No hay que lamentar heridos. Trump, después, ya en la Casa Blanca, ha ofrecido una improvisada rueda de prensa y ha respondido así a preguntas de nuestro corresponsal David Alandete.
Are you concerned about political violence? This could be politically motivated.
All violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. No, it's a dangerous profession.
¿Está preocupado, presidente, por la violencia política? Le preguntaba Landete y Trump respondía: estoy preocupado por todo tipo de violencia. Pero ha dicho, como acabamos de escuchar, que la suya es una profesión de riesgo. Trump ha atribuido el ataque a un grupo, a un lobo solitario. Iremos ampliando esta información a medida que nos llegue desde Washington, nos lleguen más novedades. Juanma Moreno tendría mayoría absoluta entre 55 y 57 diputados en las elecciones del 17 de mayo en Estados Unidos. Eso es lo que dice la encuesta que publica hoy el diario El Mundo, encuesta de Sigma 2. El PSOE, según esta encuesta, se queda por debajo de los resultados de 2022. Vox mejora los resultados de 2022, pero rebaja expectativas. Rebaja las expectativas a una intención de voto del 14,3%. Pues parece que Abascal está convencido de que puede recuperar en las tres semanas que quedan para las elecciones, que puede recuperar intención de voto, hablando mucho de la prioridad nacional y atacando a la Iglesia Católica. En estos días ha nacido en España un nuevo partido anticlerical, Vox. El anticlericalismo no es un privilegio de la izquierda. También ha habido siempre muchos comecuras en la derecha. Ayer, Abascal, en la precampaña andaluza, siguió defendiendo la llamada prioridad nacional, servicios primero para los españoles y luego para los migrantes, que es lo que ha pactado con el PP en Extremadura y Aragón.
Lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance. Y cuando consigamos echar a este gobierno mafioso, cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta.
Prioridad nacional. Bueno, pues esta es la baza electoral que tiene Abascal. A Abascal le molesta mucho que los obispos españoles no respalden su intención de discriminar a los migrantes en contra de lo que dice la ley. A Vox le molesta que la Iglesia reclame la dignidad para las personas, que reclame igualdad de trato, que diga que la prioridad es el Evangelio. A Vox le molesta que la Iglesia critique a quien polariza. A Vox le molesta que el Papa asegure que tratamos a los migrantes en ocasiones peor que a las mascotas. Todo esto le molesta a Vox. A Vox le molesta que haya voluntarios de Cáritas que dedican su tiempo, sus recursos, a ofrecer un plato de comida caliente o un techo a personas que lo están pasando mal y que han llegado a España buscando un futuro mejor. A Vox le molesta que Cáritas haga de Cáritas y que la Iglesia haga de Iglesia. El viernes, ya te lo contamos ayer, el secretario de la Conferencia Episcopal, García Magán, rechazó la prioridad nacional.
Y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. La dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable. Y segundo, también el bien común.
¿Para qué queremos más? Tiempo le faltó a Abascal, después de estas declaraciones de García Magán, para acusar a García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal, en un tuit en X, se guarda mucho a Abascal de no dejar sonido. Poco tiempo le faltó a Abascal para acusar a Magán de no criticar a Sánchez porque el secretario de la Conferencia Episcopal hace negocio con la llegada de migrantes. Esto es lo que ha dicho Abascal. Que la Iglesia hace negocio con la llegada de migrantes. Abascal en ese tuit llama personaje al secretario de la Conferencia Episcopal y asegura que la prioridad de la Iglesia es el negocio que hace la Iglesia con la llegada de migrantes y el desprecio de los españoles. La Iglesia hace negocio con los migrantes con la invasión, dice Abascal. Negocio. Abascal tiene buen maestro en Trump. El exabrupto de Abascal, su calumnia, quizás sea una injuria, se comentan por sí solas. Es la segunda vez en esta semana que Abascal se ha gustado en su papel de comecuras. Después de que José Mazuelos, obispo de Canarias, pidiera empatía con los migrantes que llegan en patera, Abascal escribió que algunos hacen negocio con la inmigración ilegal y que deberían de salir de palacio. Se está convirtiendo en una obsesión esto, de Abascal. Lo de acusar a la Iglesia de hacer negocio con migrantes. Es decir, que los voluntarios de Cáritas que dedican su tiempo en una parroquia, los voluntarios de otras organizaciones no gubernamentales que dan techo a los migrantes, toda esa gente está ahí porque está haciendo negocio. Es lo que está diciendo Abascal. Siempre hubo una izquierda que quería comerse a los curas, porque según la izquierda los curas encarnan o encarnaban las fuerzas de la reacción. Pero siempre hubo una derecha que quiso que la Iglesia se pusiera a su servicio. Y es lo que estamos viendo. O la Iglesia dice lo que yo quiero que diga la Iglesia, o les acuso de hacer negocio, la calumnio. Claro, esto del nacionalcatolicismo se acabó hace mucho tiempo. Lo de Abascal es muy viejo. O sea, desde el principio hubo quien quiso someter a la Iglesia al poder político. Lo que pasa es que la gente que lo hacía tenía más peso, más clase que Abascal. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y cuando los de un lado y los de otro te atizan, eso es buena señal.
Hasta la medianoche puede tardar en recuperarse completamente el suministro eléctrico en todo nuestro país.
A las 12:30 de esta mañana se fue la luz. Qué curiosa la expresión de se fue la luz, ha venido la luz.
¿Cómo es posible un cero energético? ¿Cómo es posible que un gobierno tarde 5 horas en comparecer?
Pero las consecuencias del apagón masivo siguen haciéndose notar en la vida cotidiana de mucha gente.
Todos nos acordamos del momento en el que se apagó el ordenador, se apagó la luz, fuimos a comprobar si se habían bajado los plomos, si había corriente en el resto del edificio. Era la 1:20, en otros sitios la 1:10 del mediodía. Había algo raro porque el móvil tampoco tenía cobertura, se pararon los ascensores, los trenes. mucha gente empezó a salir a la calle para intentar enterarse de lo que estaba sucediendo, y allí estaba la radio. Uno de cada siete españoles estuvo pegado al transistor para saber lo que estaba sucediendo.
Una farmacia muy céntrica. Creo que también os convertisteis ayer en punto de información.
Pues mira, gente buscando si sabíamos cómo ir a las embajadas de sus
países. Sin móvil, ni televisión, ni farolas, semáforos, ni calefacción. España vuelve a la normalidad todavía con el susto.
Seguro que ayer, en algún momento de esa tarde rara, diferente, se preguntó usted por los enfermos.
De abrirse y de, sobre todo de recibir llamadas y testimonios de toda la gente cómo ha estado viviendo.
Pues se va a cumplir un año de aquello. El martes, que es 28 de abril, se cumple un año. Los hospitales funcionaron gracias a los generadores, funcionó la radio, la COPE siguió emitiendo con un generador, unos generadores que tenemos en la primera planta del garaje. No hubo pánico, nos lo tomamos con filosofía, nos fuimos a pasear o a tomar una cerveza, pero las pérdidas para la economía fueron millonarias. Hubo que esperar hasta las 7:30 de la mañana del día siguiente para que fuera restaurado por completo el servicio. Ese día Sánchez compareció dos veces y en la primera ocasión no descartó la hipótesis del ciberataque, aunque ya esa hipótesis se había descartado desde Bruselas.
Están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque.
Hace una semana hemos escuchado que las alteraciones de la red que se produjeron ese día y que provocaron ese cero eléctrico no fueron algo que se produjera de un día para otro. No fue algo imprevisible, como luego dijo el gobierno. Hace un mes en la comisión del Senado, en la que se investiga el apagón, pudimos escuchar hasta 17 conversaciones de operadores de la red eléctrica que los días previos ya advertían de fuertes oscilaciones por la mucha presencia de renovables y por la falta de generación con origen en las centrales nucleares.
Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.
Sí, es por problemas de la fotovoltaica.
Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, empresa controlada por el capital público, por la SEPI, en la comisión del Senado, cuando escuchó estos audios, se puso visiblemente nerviosa.
Ahora me va a contestar la pregunta después de haber consumido un minuto
y medio. No hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón, como
claro
han demostrado los informes.
Beatriz Corredor insistía en que no había ninguna responsabilidad de Red Eléctrica. Es lo que viene diciendo desde hace un año.
Una de las causas principales del incidente del 28 de abril fue el incumplimiento por parte de la generación de sus obligaciones en el control de tensión.
Beatriz Corredor le echa la culpa a las empresas eléctricas. Sánchez compareció 10 días después del apagón en el Congreso y no explicó nada. Por un lado dijo que había que tener paciencia para saber lo que había pasado.
Los ciudadanos quieren saber qué sucedió. Yo quiero transmitirles que el gobierno también. Por eso se está trabajando con prudencia, con rigor.
O sea, por un lado dijo que no se sabía lo que había sucedido, pero al mismo tiempo dijo que la culpa no había sido de las renovables.
No hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España.
O sea, por un lado decía que no sabía lo que había pasado y luego decía que la culpa no era de las renovables. ¿De quién fue la culpa de lo sucedido? Todavía está por aclararse del todo, por resolverse esta pregunta, aunque ya hay algunas respuestas. El primer informe del gobierno habló de múltiples causas del apagón, repartió culpas entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas. Red Eléctrica publicó otro informe echándole la culpa a las eléctricas y las compañías eléctricas le han echado la culpa a Red Eléctrica. ¿Qué tenemos claro en esta guerra de informes? Tenemos claro que para dar estabilidad a la red se ha cambiado el mix energético, es decir, la combinación de fuentes energéticas que generan electricidad. Las renovables tienen menos peso. Y esto es un modo implícito pero rotundo de reconocer que con las renovables la red es más inestable. Para dar más estabilidad a la red y para que no se repita el apagón, las energías convencionales, como el gas, se están utilizando más. Y eso supone más coste. Tenemos también claro que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el órgano regulador, el que abre expediente, tiene expediente abierto a Red Eléctrica, y por más que se empeñe Beatriz Corredor, presidente de una empresa controlada por el capital público, ese expediente dice que Red Eléctrica no tuvo la diligencia suficiente para diseñar el mix energético correcto. Hay también otras empresas, las eléctricas, bastantes eléctricas, expedientadas. Habrá que seguir esperando. Pero un año después de aquello, ha pasado un año, no ha habido una sola dimisión. Aquí no dimite nadie. En España no dimite nadie. El presidente del gobierno nunca sabe lo que hace el secretario de organización del PSOE. Sánchez nunca sabe lo que hace Ábalos. Y Rajoy, cuando también era presidente del gobierno, tampoco sabe lo que hace su ministro de Interior. Aquí no dimite nadie, aquí nadie sabe nada. 6 y 16, más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Guerra. No habrá cumbre entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. El ministro de Exteriores iraní Abbas Iraqchi ha abandonado Islamabad este sábado y la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner ni siquiera han llegado a viajar.
Médicos.
Encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca este lunes mañana y se extenderá hasta el jueves. Un nuevo paro con el objetivo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
Mónica García.
Precisamente, la todavía ministra de Sanidad ha asegurado este sábado que quiere volver a presentarse en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Asegura, evidentemente, que su objetivo es que Ayuso se vaya.
Caso Mascarillas.
Esta semana vienen las declaraciones fuertes del caso. 6 agentes de la OCO declararán y el miércoles será turno de Aldama, justo después Coldo, y cerrará Ábalos. Se prevé que el juicio termine el 30 de abril.
Colombia.
15 personas han muerto en un atentado en el suroeste del país. Ha sido un cilindro bomba en una carretera lo que ha provocado la explosión. El presidente Petro lo ha atribuido como atentado terrorista.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Nos vamos hasta Washington para que nuestro corresponsal David Alandete nos dé la última hora de ese intento de atentado que tenía como objetivo a Donald Trump. David Alandete, buenos días.
Al filo de las 8 y media de Washington, aquí en el Hotel Hilton se han oído 3 disparos. Estaba el presidente Donald Trump a punto de dar un discurso en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. En ese momento, el servicio secreto ha intervenido y le ha evacuado a él y a la primera dama. Después, a todos los miembros del gabinete. Eran momentos de gran confusión, de gran tensión. Algunos camareros han echado al suelo las bandejas, se han oído varios estruendos. Los asistentes, más de 2.000, se han echado al suelo con la cabeza tapada. No se sabía si podía haber más disparos o no. COPE ha podido hablar con uno de los camareros que ha visto cómo evacuaban a un hombre, a una persona. Después el presidente Trump en redes sociales ha confirmado que el atacante había sido detenido. El presidente quería comenzar de nuevo la cena, quería dar ese discurso, pero el servicio secreto ha empezado a evacuar a los asistentes y ha creado un cordón de seguridad alrededor de este hotel. Los periodistas nos hemos quedado inmovilizados durante largos momentos. Es el tercer intento de asesinato de Trump desde que salió de la Casa Blanca en su primera ocasión. 2 de esos intentos en la campaña de 2024. También es el lugar, este Hotel Hilton, en el que en 1981 Ronald Reagan fue disparado y quedó herido de gravedad.
El presidente Trump ha explicado que el tirador ha sido capturado y que le parece que es un lobo solitario muy enfermo.
El hombre ha sido capturado, creo que vive en California y es una persona enferma, muy enferma.
Y no habrá reunión en Islamabad para que Irán y Estados Unidos negocien la paz. David Casado, buenos días.
Buenos días. Las esperanzas para llegar a un acuerdo diplomático que ponga fin a más de 2 meses de conflicto entre Irán y Estados Unidos ha vuelto a desvanecerse. Todo ello después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmara que no tenía prevista ninguna reunión con la delegación norteamericana que debería haber llegado a lo largo de este sábado a Pakistán. Pero como confirmó el propio presidente Donald Trump, ni Steve Witkoff ni Jared Kushner siquiera llegaron a viajar.
Ya habréis escuchado que hemos cancelado el viaje. No vamos a pasar 15 horas en aviones yendo y viniendo para entregar un documento que no sea suficiente. Así que lo gestionaremos por teléfono y pueden llamarnos cuando quieran.
Desde Teherán no aceptan las presiones norteamericanas ni amenazas como los bloqueos a los puertos iraníes. Sin embargo, Trump ha afirmado que Irán les ha hecho una nueva propuesta para negociar, aunque desconocemos los tiempos. Lo que sí sabemos es que Israel ha vuelto a atacar objetivos de Hezbollah en el Líbano, poniendo otra vez a prueba el frágil alto al fuego que cumple ya 3 semanas.
Esta semana, Azcón será investido presidente de Aragón, Ana Abad.
Buenos días. Este martes a las 10 de la mañana comenzará el debate de investidura de Jorge Azcón. Serán 2 sesiones. La primera con el discurso del futuro presidente sin límite de tiempo y la segunda ya el miércoles con el debate de Azcón con los grupos y la posterior votación. En su discurso a buen seguro, Azcón hará gala de las inversiones multimillonarias en el sector tecnológico que han llegado a Aragón desde que comenzó su mandato en 2023. Ya en el debate con los grupos se espera un todos contra el pacto Partido Popular Vox. Especialmente duros serán el PSOE y Junta Aragonesista. De hecho, los regionalistas ni siquiera acudieron al acto oficial del pasado 23 de abril, Día de Aragón, para mostrar así su rechazo por el pacto de gobierno. Azcón será investido en esa sesión del miércoles porque suma de sobra con el apoyo de Vox. De todas formas, se ha fijado el jueves como la fecha de la segunda votación, que no será necesaria. Después de eso, ya solo nos quedaría por saber el día de la toma de posesión y el anuncio oficial de quién ocupará cada consejería en el nuevo gobierno.
Precampaña de las andaluzas, Juanma Moreno acusa a María Jesús Montero de haber infrafinanciado a Andalucía.
No se puede construir un proyecto común y compartido cediendo un chantaje permanente por parte de los separatistas cuando nuestra tierra recibe todos los años 1.500 millones de euros menos.
Montero, por su parte, ha pedido a los andaluces que eviten un sálvese quien pueda.
Si quieren una política que afiance el estado del bienestar o si prefieren un sálvese quien pueda, en donde cada uno se busca la vida.
Y Maillo habla de fascismo.
Izquierda Unida tiene muy claro cuál es el adversario y el enemigo. Llama al fascismo. Que no utiliza tanques, pero utiliza terminales de móvil para controlar las mentes.
PSOE y PNV vuelven a chocar por la necesidad de blindar la exigencia del euskera en las ofertas de empleo público. Loisa Santiago, buenos días.
Buenos días. Sí, los socios del Gobierno Vasco, el PNV y el Partido Socialista atraviesan una crisis en la negociación de la Ley de Empleo Público debido a sus diferencias sobre cómo blindar el euskera como requisito en las ofertas públicas de empleo. El PNV quiere endurecer esos requisitos en la ley para así blindar jurídicamente el euskera y evitar las sentencias judiciales que tumban una tras otra las convocatorias por los requisitos lingüísticos exigidos. Los socialistas creen que supone una barrera para el acceso al empleo público. Las posturas han alejado significativamente esta semana y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha dado por agotado el margen de acuerdo con el PNV al considerar que han roto el consenso previo sobre el decreto de perfiles lingüísticos.
Vemos que la propuesta del PNV abre la puerta a la discrecionalidad y el aumento de la exigencia del euskera en la administración.
Pues ante el rechazo de los socialistas, el PNV ha abierto la negociación a otros grupos, especialmente a EH Bildu. El plazo para presentar las enmiendas termina el próximo jueves.
Y la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, María Álvarez.
La ministra busca dejar la cartera y centrarse en las elecciones autonómicas de 2027 para sacar a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, algo que lleva intentando desde que asumió el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2023.
Y si queremos cambiar esa raíz, ir a la raíz de los problemas, tenemos que gobernar Madrid. Y después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Quiero que se vaya Ayuso!
Antes de presentarse como candidata a la presidencia de la comunidad, deberá ser respaldada por los suyos en las primarias de Más Madrid, un partido en el que el trabajo de oposición en la Asamblea lo ha liderado su portavoz adjunto Emilio Delgado, que ha dejado clara su intención de ser el candidato también en 2027. De salir elegida y enfrentarse a las urnas, sería ya la tercera vez que Mónica García se mide a Isabel Díaz Ayuso. La última fue en las autonómicas del 28 de mayo de 2023, donde Más Madrid se consolidó como segunda fuerza, pero la victoria clara fue para el Partido Popular de Ayuso, Congreso, que consiguió la mayoría absoluta.
Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, vuelve a hablar sobre cosas sobre las que no tenía que hablar, porque se refiere a decisiones judiciales. Ha asegurado que él no habría citado a declarar en la Audiencia Nacional a Jordi Pujol. Arturo Ayestarán.
El ministro de Justicia se ha manifestado contrario a la citación del expresidente catalán Jordi Pujol, que está prevista para mañana lunes a las 9:30 en la Audiencia Nacional. Pujol, de 95 años, padece problemas de movilidad y un deterioro cognitivo que su defensa alega como impedimento para que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante el juicio. Pese a ello, la Audiencia Nacional ha decidido requerirlo de forma presencial con el argumento de evitar caer en el edadismo y poder comprobar in situ su estado de salud. Para Bolaños, sin embargo, existían otras fórmulas para llevar a cabo esta diligencia.
Es una decisión de la Audiencia Nacional que el señor Pujol vaya a comparecer allí el lunes. Yo quiero decir que, claro, por supuesto que habría otras maneras de comprobar el estado de salud del señor Pujol y, en todo caso, el lunes comprobaremos cuál es el estado concreto de salud del señor Pujol si finalmente comparece ante la Audiencia Nacional.
Pujol, junto a sus 7 hijos, se enfrenta en este proceso a cargos por asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que la Fiscalía solicita para él una pena de hasta 9 años de prisión.
Y esta semana, el juicio del caso Mascarillas ha vivido unos días clave, con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia. Patricia Rossetti.
Se habló de las mascarillas, pero también de dinero, del dinero del PSOE. La abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, intentó demostrar determinados pagos no registrados. Intentó desmentir la declaración del exgerente del PSOE y aportó esos documentos. Mariano Moreno Pavón no los conocía. Lo que sí dijo es que Ábalos se justificaba sus propios gastos y los de la Secretaría de Organización con facturas y tickets. En el PSOE nunca se pagaba con billetes de 500 euros. Nada de las famosas chistorras.
¿Ustedes enteraban a Coldo o a los 500 euros, chistorras, billetes de esta naturaleza por razón del cargo, sin justificación?
El banco enviaba la empresa de seguridad al Partido Socialista, que en esas monedas nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros.
También se habló del rescate de Air Europa. El CEO de Globalia, Javier Hidalgo, aseguró que no pagó ningún dinero ni a Coldo ni a Ábalos por el rescate que él denominó préstamo con condiciones sibilinas.
¿Usted ha entregado 500.000 euros al señor Ábalos o al señor Coldo por el rescate de Europa?
No.
El número 2 de Ábalos en Fomento, Pedro Saura, dijo que se había reunido con Aldama por el rescate a instancias de Coldo. No le gustó nada.
No me gustó el requerimiento del señor Coldo García para que hablara con el señor Aldama. No me gustó que el señor Coldo fuera a la puerta de mi despacho. Éramos un gobierno que había llegado después de una sentencia y teníamos que ser extremadamente rigurosos.
En la fase pericial, informes y contrainformes. En DC Transportes tienen claro que Aldama fue avisado para presentar su oferta antes de que se publicase en el BOE, y la Guardia Civil asegura que los audios de Coldo no están manipulados.
Este es mi destino, al cabo de la calle estoy.
El último de la fila ha regresado a los escenarios después de casi 30 años. Ha sido en Fuengirola, en el primero de los conciertos previstos en esta gira.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo, toda la liga en tiempo de juego.
Recordamos lo que tenemos en juego.
La lucha por la permanencia. Y además, toda la pasión de MotoGP con el Gran Premio de España de Jerez. ¡Vívelo en COPE!
¡Hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
El amor no entiende de edad.
A los 60, en vez de hijos, iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántas mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh! Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13.
Y pensar que estoy casada con un presidiario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
6:30, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 26 de abril. Sábado en el que vamos a tener lluvia en buena parte de España. Ampliamos la última hora con la que abríamos este programa. Trump ha tenido que ser evacuado del Hotel Hilton, donde se estaba celebrando la tradicional cena de corresponsales. Y ha tenido que ser evacuado porque ha habido un intento de atentado contra él. Un hombre californiano de unos 30 años ha intentado acceder a la sala donde se estaba celebrando la cena. Estaba cargado con diferentes armas, no ha podido pasar, ha habido un tiroteo y hay un agente de seguridad que está herido, lo decía hace unos minutos el jefe de la policía local.
An individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service.
Un individuo ha atacado al servicio de seguridad que estaba en el hall del hotel, decía este policía. Y es un individuo que estaba armado con diferentes armas, valga la redundancia, es lo que ha contado hace unos momentos este jefe de la policía local. Trump está a salvo. Hemos conocido la información de que había un herido hace pocos minutos, pero no hay que lamentar más consecuencias que el gran susto que se ha llevado. Trump ha intentado seguir celebrando esa tradicional cena de corresponsales. El servicio de seguridad no se lo ha permitido. Se lo han llevado a la Casa Blanca, donde bueno, ha hecho una pequeña rueda de prensa. Nuestro corresponsal, David Arandete, le ha preguntado si estaba preocupado por la violencia política y ha respondido que está preocupado por todo tipo de violencia y que, bueno, pues es que estos riesgos, ha venido a decir, están en el sueldo de presidente. Las 6:33 que van a dar, te cuento más noticias con Xavi Lasso. No avanzan las negociaciones en la guerra de Irán.
No habrá cumbre entre ambos países en Pakistán. Es porque el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha abandonado Islamabad este sábado y, de hecho, la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner ni siquiera ha llegado a viajar hasta allí.
Nueva huelga de médicos.
Sí, encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca la huelga mañana lunes y se extenderá hasta el jueves. Un nuevo paro con el objetivo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
Mónica García vuelve a la Comunidad de Madrid.
Precisamente, la todavía ministra de Sanidad asegura este sábado que quiere volver a presentarse en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Asegura que su objetivo es que Ayuso se vaya.
Abrimos página internacional. Elon Musk no ha acudido esta semana al juicio que en Francia se sigue por posible manipulación del algoritmo de X. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Elon Musk estaba convocado por la justicia francesa en el marco de una investigación sobre los posibles excesos de su red social X, pero no se ha presentado a la convocatoria. La fiscalía ha tomado acta de su ausencia e indica en un comunicado que su presencia o ausencia no es un obstáculo para que continúen las investigaciones. Estas fueron abiertas en enero de 2025 y son llevadas a cabo por la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la Gendarmería, por posibles infracciones de la ley francesa por parte de la plataforma X. Concretamente, la investigación incluye una posible complicidad en la distribución de pornografía infantil y el uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear imágenes ultrarrealistas y sexualmente explícitas, creadas sin el consentimiento de las víctimas. Junto a Elon Musk, que también es objeto de investigación, la antigua directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino. Según el multimillonario, todo esto no es más que un ataque político.
Y el grupo terrorista Al-Qaeda ha reivindicado ataques armados en varios puntos de Mali. Corresponsal en la zona Beamesa, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Toque de queda de 72 horas en Bamako, en la capital de Mali, este país del Sahel que ha vivido una de las jornadas más tensas de los últimos años, porque se ha producido una ofensiva simultánea de grupos armados contra distintos puntos del país, tanto en Bamako, la capital, como en Kati, Gao, Kidal, Mopti, en una de esas operaciones más coordinadas, como digo, de los últimos años contra el Estado maliense, entre diferentes grupos armados de naturaleza secesionista, de naturaleza yihadista. Se trataba de debilitar al Estado, lo han conseguido, pero a pesar de todo, el Estado maliense asegura que hay calma y que está la situación bajo control. Los grupos armados aseguran que han recuperado el control del norte de Mali, de ciudades clave como la de Kidal.
Y tenemos un domingo pasado por agua en buena parte de España, Maga Revenga.
Van a ir creciendo nubes de evolución que van a descargar en forma de tormenta en Castilla y León, la cordillera cantábrica, Pirineo, Sistema Central y el sureste peninsular. Bajan las temperaturas por la noche, pero durante el día volveremos a hablar de un ambiente cálido, sobre todo mañana lunes, día en el que seguiremos con ambiente revuelto. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
De nuevo crecerán nubes de evolución y se podrán producir chubascos con tormenta en zonas de Castilla y León, cordillera cantábrica, Pirineos, Sistema Central y puntos del sureste. No se puede descartar que algunos de estos chubascos alcance intensidad fuerte. Volveremos a hablar de un ambiente cálido para la época del año, especialmente el lunes, cuando los termómetros alcanzarán valores entre 5 y 10 grados por encima de los normales para estas fechas.
El martes va a ser un día de relativa calma, aunque no se descarta la lluvia en forma de chubascos, que volverán a ser más intensos el miércoles, cuando además volverán a bajar las temperaturas.
Y como es habitual los domingos a esta hora, vamos a ocuparnos de la palabra que Arturo Ayestarán ha escogido como palabra de la semana, que en este caso es pacto. Muy buenos días, Arturo.
Muy buenos días, Fernando. Pues sí, pacto por el alcanzado entre PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola, que parece que desbloquea las negociaciones en otras comunidades. Pacto es una palabra que viene del latín pactum, acuerdo, una palabra que se forma del participio pactus del verbo pangere, que significa clavar, fijar o ensamblar. Un pacto sería, por traducción literal, algo que ha quedado fijado.
¿Y qué nos dice la Real Academia de esta palabra? ¿Qué derivados tiene?
Es una palabra que tiene dos acepciones: un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con lo estipulado, y también para referirse, pues, a ese acuerdo. Es una cosa instituida por un pacto. En cuanto a los derivados, no encontramos muchos directos de la palabra castellana, pero si indagamos en qué palabras han salido también de Pangere, encontramos varias muy curiosas, como paz, el vínculo o acuerdo que termina una contienda, o pagar, la manera de pacificar o calmar a un acreedor.
Bueno, y siempre seleccionas un texto de nuestra literatura clásica en el que se utiliza la palabra de la semana. ¿Qué texto nos traes hoy?
Pues me he quedado con un fragmento de El Lazarillo de Tormes, un fragmento muy conocido, el del racimo de uvas, que además ilustra muy bien cómo pueden salir según qué acuerdos. Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partirlo hemos de esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal de que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta forma no habrá engaño. Hecho así el pacto, comenzamos. Mas luego, al segundo lance, el traidor mudo propositó y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba delante, dos a dos y tres a tres, y como podía, las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo: Lázaro, engañado me has, juraré yo a Dios que tú has comido las uvas tres a tres. No comí, dije yo. Mas, ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego: ¿sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas.
Pues es verdad que el ciego era listo, era listo. Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haría España fuera de la OTAN? Pues esa ha sido la pregunta que nos hemos hecho todos cuando hemos conocido hace unas horas que había un correo de Washington, un correo electrónico que planteaba esa posibilidad. Los ejércitos crecen, Alemania no ha tenido nunca un problema con la OTAN y aún así pues está tomando medidas para aumentar su ejército. Nos vamos hasta Berlín, donde está Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de entrar en cifras, antes de entrar en otras consideraciones, Rosalía, estamos ante un cambio cultural muy importante, ¿no? Porque desde la Segunda Guerra Mundial los alemanes no se habían planteado esto.
Exactamente. Los alemanes no se lo habían planteado, los europeos casi tampoco. Es decir, la posibilidad de una Alemania muy armada nunca ha gustado en Europa, por motivos evidentes históricos. Cada vez que tienen un potente ejército la lían. Y bueno, de hecho, en la reunificación alemana ese fue el gran problema, ¿no? Para que los líderes europeos diesen el visto bueno, la condición de que Alemania no volviese a ser una gran potencia armamentística, que Alemania lo ha venido respetando, estaba relativamente cómoda también en ese papel. Claro, la nueva situación de seguridad ha revolucionado completamente todas las relaciones intraeuropeas. Ahora es Europa la que pide a Alemania que por favor se ponga manos a la obra con el armamento, y Alemania está abordando con entusiasmo, hay que decirlo también, esta tarea, porque ha renunciado a un principio de identidad alemán, como es el freno a la deuda, ¿no? Que estaba anclado a la Constitución. Ajá. Y este gobierno lo primero que ha hecho ha sido levantar ese freno para poder tener un presupuesto ilimitado para el armamento. Y después estamos viendo, pues bueno, cómo se remodela el ejército y cómo la sociedad alemana en general se está preparando para hacer posible ese rearme.
¿Qué planes tiene el ministro de Defensa Boris Pistorius para reforzar el ejército alemán?
Bueno, pues está pensando en un ejército a medio plazo de 500.000 efectivos.
Ajá.
Eso es un super ejército. Declaradamente quiere el ejército más potente de Europa, aunque hay que decir que en esto compite con Polonia. El gobierno polaco también declaradamente quiere el ejército mayor de Europa en su territorio. No es tan sencillo reclutar un ejército de 500.000 soldados, pero en todo caso supone una declaración de intenciones de un cambio drástico. Hasta ahora pensar en un ejército de 180.000 hombres en Alemania,
sí,
era ya un superobjetivo difícil de alcanzar, ¿no? Pues nos estamos poniendo en el medio millón. Y luego, pues lo que está haciendo sí ya, desde ya mismo, es toda una serie de cambio de perfil de capacidades, desde una retirada de burocracia importante que va a facilitar que en el momento de dar órdenes pues sea más rápida la cadena de mando, la transmisión, hasta lo que se llama también soberanía de la información, es decir, cómo un ejército a sí mismo se puede dotar de los datos que necesite, soberanía de redes. Bueno, pues parte de todo este cambio se mantiene secreto por motivos evidentes, por seguridad nacional, pero sí que se ve desde fuera que es un cambio drástico.
¿Y dónde van a salir medio millón de hombres? Es decir, ¿se contempla la posibilidad del servicio militar obligatorio del que tanto se ha hablado, volver a la mili?
Sí, bueno, eso está ya legislado. Es decir, ya existe una ley que dice que de momento, desde enero, se está reclutando de forma voluntaria, pero hay unos objetivos de reclutamiento y cada 6 meses se evaluará, se comparará cuántos voluntarios estamos reclutando y cuántos nos faltan o no para cumplir el objetivo. Si no se cumplen los objetivos, lo que establece esta ley es que por medio de una última votación parlamentaria se pasa al sistema de reclutamiento obligatorio. O sea, legalmente está ya vehiculado. No vale solo con legislar, ¿no? A la hora de cambiar toda una cultura militar del país hay que implicar mucho a la economía también. Y esto lo acabamos de ver, por ejemplo, en la feria de Hannover, que es la feria industrial más grande de Europa y que es un acelerador de la industria global muy reconocido. Y ahí, por primera vez en su historia, que esta feria data de 1947, hemos visto un hall, ¿no?, dedicado al sector del armamento. Y ahí había desde empresas grandes de armamento como Rheinmetall hasta empresas como Siemens, que ya tienen una división de armamento. Hasta ahora, aunque hacían cosas, estas empresas en los resultados anuales apenas aparecían un poco disimuladas estas actividades y estos resultados, que eran pequeñitos. Ahora ese tabú ha desaparecido y se ve además el rearme como una posibilidad económica e industrial para Alemania.
Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Una medida orientada a dar respuesta al actual desequilibrio entre oferta y demanda en materia de vivienda, con especial atención al acceso a jóvenes y colectivos vulnerables. El plan impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial y nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación.
Es Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, anunciando el plan de vivienda aprobado por el Ejecutivo esta semana. Benito Arruñada es economista y catedrático de Organización de Empresas, es el autor del libro La culpa es nuestra. En uno de sus capítulos, en uno de los capítulos de este libro, está dedicado precisamente a la cuestión de la vivienda. Profesor Arruñada, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Tenemos mucha curiosidad sobre este plan de vivienda. Vamos a ver, ¿esto es realmente un plan de vivienda? Porque el gobierno anuncia una movilización de 7.000 millones de euros. Claro, no pone la Administración Central los 7.000 millones de euros. El 60% lo pondrá la Administración Central, el 40% las comunidades autónomas. No sé si eso ya es un problema de partida.
Bueno, es un problema, pero porque, claro, o sea, da la impresión de que el gobierno intenta atribuirse méritos que en realidad tienen que pagar otros. Pero hay otro asunto más importante. O sea, ese dinero, 7.000 millones, parece mucho dinero. Eso se va a gastar en 5 años, o sea, son 1.400 millones anuales. Para que nos hagamos una idea, 1.400 millones anuales, 1.400 millones es el gasto de pensiones en menos de 3 días.
¿Eh? Yeah.
Mucho menos de 3 días, y algo menos de 3 días de sueldos públicos. Esto nos da una idea de las prioridades, o sea, en el fondo es mucho dinero.
Sí.
Pero para tratar el primer problema que tiene este país, según las encuestas del CIS, pues es insuficiente. Pero esto es solo parte del problema, porque no se trata de poner dinero público en esta dirección. O sea, no se va a resolver el problema de la vivienda de esta manera. En el fondo, este plan no es más que una serie de paliativos.
Sí.
Para una especie de tirita para curar las graves hemorragias que está causando, en el fondo, las políticas previas del gobierno, ¿no? Sobre todo desde la pandemia y demás, pues se han hecho políticas nefastas que en realidad están perjudicando enormemente la oferta de vivienda. Entonces, si no hay oferta, porque primero no se construye,
sí,
y segundo, la vivienda antigua, la vivienda ya construida, pues en muchos casos sale del mercado sobre todo de alquiler, porque
sí,
porque el gobierno ha hecho que el contrato de alquiler sea prácticamente inviable, o sea, muy poco rentable para el propietario.
Ajá.
Pues,
pero entonces vamos por partes, vamos con la cuestión del alquiler. Es decir, hay un problema de falta de oferta, el plan incluye bonos de alquiler, ayuda a generar alquiler para hogares con ingresos de hasta 42.000 euros. ¿Eso no funciona? ¿O funciona poco?
Funciona poco, pero además funciona mal. Es decir, cuando si la oferta es muy escasa, y es muy escasa, porque se desanima la construcción, y por otro lado la oferta hacia, la oferta de vivienda en alquiler se retira, pues en este caso el incentivar a quien quiere alquilar, pues lo que genera son las tensiones. En realidad aumenta la demanda y de alguna forma se va a, digamos, la escasez
ya
se va a atribuir de alguna forma. En el fondo estamos, uno de los riesgos graves es que aumente el mercado negro, o sea, que aumenten las transacciones encubiertas, ¿no? Para asignar la escasez. O sea, este no es el camino.
Ya.
Rotundamente no es el camino para resolver el problema. Es el camino para, en parte, maquillarlo, pero en el fondo agravarlo.
Construcción de vivienda pública oficial. En principio el objetivo es aumentar el parque público de forma permanente. ¿Cómo valora, lo que incluye el plan para la construcción de vivienda pública de forma permanente?
Hay varios aspectos. Uno de esta permanencia de la vivienda como pública, que es algo sí. que en nuestra historia pues nos supone un cambio, ¿no? Tiene un lado negativo, que es que es reducir vivienda privada para aumentar vivienda pública. En realidad es un juego de suma cero,
ya.
En buena medida. Pero además los incentivos que se generan pues no son necesariamente positivos, porque claro, si quien se supone que va a invertir en ese tipo de vivienda se le reduce la rentabilidad que va a tener en el futuro, pues tendrá menos incentivos para invertir. Por otro lado, todo esto se va a hacer a través de una entidad pública. Hombre, ya sabemos lo bien que se gestionan estas entidades claro, públicas, claro. Con lo cual, de hecho, hay indicios, por ejemplo, o sea, sabemos que este gobierno pues ha hecho muy difícil o más difícil el cobro de alquiler a las personas que simplemente no pueden o no quieren pagar el alquiler, ¿no? Porque habría mucho que hablar de quienes no pagan el alquiler. Bueno, esto es un hecho. Pero no se dice muy a menudo que en el parque público de alquiler los impagos, la proporción de impagos son mucho más elevados. Con lo cual, esta administración, es poco creíble que esta administración vaya a hacer efectivamente una política de impagos que haga sostenible el sistema, con lo cual la expansión del parque público a largo plazo pues no es muy prometedora. No es muy prometedora también por otros motivos, porque lo vemos en muchos otros países, que estos parques públicos de alquiler lo que han generado son guetos sociales inmanejables, ¿no?
Ya.
Nosotros, en nuestra historia, nos hemos librado de este tipo de fenómeno en Ajá. gran medida porque la vivienda protegida era una vivienda en propiedad, y una vivienda que además, al ser en propiedad y pasar a ser privada, que este es el gran factor sí. olvidado, ¿no? Que ahora se está diciendo, no, que siga siendo pública. Pero claro, si sigue siendo pública, los incentivos de quienes la usan son mucho menores.
Claro.
Y nosotros eso lo habíamos evitado durante décadas, hombre, porque quien está ocupando la vivienda sabe que al final puede venderla. Y como dice el refrán, el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Entonces, esto en otros países no ha ocurrido así. Y esas zonas de vivienda protegida, de vivienda de propiedad pública, municipal, además, en Estados Unidos, en Francia, etcétera, pues han acabado guetificadas, han acabado convertidas en guetos inmanejables con todo tipo de problemas sociales de muy diverso orden. En las zonas, digamos, de vivienda protegida de nuestro país, construidas en los últimos 60, 70 años, eso no se ha producido, y no se ha producido porque eran viviendas en propiedad. Entonces no deberíamos tirar esta experiencia a la basura como se está haciendo.
Benito Arruñada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Seis cincuenta y tres en Canarias. Es el momento en el que en este programa, los domingos, viajamos en el tiempo. David Casado, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Nos vas a llevar a qué año?
Fíjate, hasta 1997. Y como siempre, para intentar comenzar a recordar cómo éramos en esos años, encendemos la radio. Mi pregunta semanal, Fernando, ¿cómo éramos entonces? ¿Te acuerdas?
Sí.
Perfectamente, me gusta esa contundencia. Pues fíjate, éramos más jóvenes. Yo todavía ni era proyecto. O sea, ya empezaba a serlo, fíjate, solo te voy a decir eso. Pues vamos a descubrirlo y vamos a sintonizar la cadena COPE en ese tiempo. Esta vez no nos vamos a ir a ningún programa, Fernando, sino con una sintonía que te va a resultar muy familiar porque era la que se ponía en los informativos.
Cadena COPE. Servicios informativos.
Buena sintonía, ¿eh?
Esto Fernando te ponía ya... Yo no sé a los oyentes, pero ya a mí me dan... Vamos, nos vamos a Washington. Última hora. Este da esta sintonía así, algo así. Mira, un roza en lo epiléptico, me encanta. Y una cosa que me está gustando también es recuperar, Fernando, anuncios de la época, pero también de COPE.
Vive con Antonio Herrero la vuelta al cole. Con la cartera, el autobús... Los compis.
Y mientras ponían esto de haciendo alusiones a los niños, ponían a los diputados en el Congreso. Y encima, fíjate, el programa referente como era La Mañana de Antonio Herrero. Fue precisamente en este programa donde vivimos en directo el secuestro de Miguel Ángel Blanco.
La Mañana de la COPE. Con Antonio Herrero.
Los terroristas de ETA, los criminales de ETA, han vuelto a mover ficha en su andadura criminal con un secuestro y con un chantaje, con una extorsión a todos los ciudadanos españoles en la forma de, o en la persona de un joven concejal del Partido Popular.
Finalmente ETA acabó con la vida de que fuera concejal del PP en Ermua. Y otra de las pérdidas que impactó mucho a la sociedad de la época, seguro que te acuerdas, Fernando, fue la de Lady Di.
So what I say to you now, as your queen and as a grandmother,
era la propia Isabel II de Inglaterra diciendo que era una gran persona, Lady Di, la princesa Diana. Y turno de la televisión, porque este 1997 fue un año de muchos cambios. El primero, llegó un sistema que ampliaba los canales. Esto, Fernando, yo te conozco, te va a gustar, porque fue el año de Vía Digital.
En septiembre, Vía Digital, la televisión personal.
La nueva generación de televisión.
Vamos a ver, esto es lo que montó Aznar para hacer frente a Canal Plus. Canal Plus primero había sido un canal de pago, luego había sido una plataforma, y esto lo montó, bueno, esta fue una larga historia, pero esto lo montó Aznar para hacer oposición a Canal Plus. Digo, porque entonces estaba yo en Canal Plus y esta historia la viví desde dentro.
Por eso sabía yo que te iba a gustar, Fernando. Y una creación más de televisiones fue una que conocemos muy bien, sobre todo los periodistas, 24 horas.
Buenas tardes,
Canal. No fue la única bienvenida, Fernando. También llegó un concurso que yo sé que te gusta porque es así, muy intenso, y lo presenta el único, podríamos decir, presentador que no envejece. Jordi Hurtado con Saber y Ganar.
Saber y Ganar. Presentado por Jordi Hurtado.
Sabemos que ha tenido comienzo ese programa, Fernando, porque hay mucha gente que todavía se lo pregunta a día de hoy. Y este 1997 fue un año en el que también las televisiones daban una gran importancia a la franja nocturna, y así surgió un duelo apasionante entre La Sonrisa del Pelícano, de Pepe Navarro, y Crónicas Marcianas, de Javier Sardá.
Buenas noches.
Tú, mi colega, Fernando.
No es de ninguno de los dos.
Ninguno. Me gusta, no te gustaba nada, Fernando. Ni mis recomendaciones musicales tampoco. Pues fíjate.
Bueno, eso depende.
Yo creo que esta vez te van a gustar.
A ver.
Fíjate, nos vamos a ir con una serie para los más pequeños que llegó en esta época. Era un anime, como dicen los jóvenes. Y te lo voy a decir, todas las madres se acordaban. ¿Has hecho un de Pueblo Paleta? Era Pokémon.
¡Ya estoy harto de tus gamberradas, Squirtle! ¡Pikachu, ataca ahora que está fuera!
Y en la gran pantalla no me podía olvidar, Fernando, de una película tanto para jóvenes como mayores. Era Hércules.
Entonces Zeus llegó, su rayo disparó, tronó
y a los malos enterró.
Y aunque si hablamos de películas, hay una que se lleva el gato al agua. Era Titanic. Del examen del domingo de hoy.
Vamos.
Las canciones.
Allí vamos.
Empezamos fuerte. Bittersweet Symphony de The Verve.
Bueno.
Sí, está bien, muy bien, Fernando.
Bueno.
Esta esperaba, el único aprobado de todo el día iba a ser esta.
Pues bueno.
Porque fíjate el éxito danés que te traigo. Aqua nos dio Baby Girl.
¿Y algo más? ¿Algo más tienes por ahí?
Hombre, sí, esta te va a gustar, es un poco melancólica. Natalie Imbruglia, Torn. Te deja lo mejor para el final, Fernando.
A ver.
Para despedir, un éxito, Maná, con Clavado en un bar.
Madre mía. Hasta luego, David Casado.
Adiós, Fernando.
En un bar, desesperado.